Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Para comenzar, le voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 13, que es donde vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Y quiero que leamos el versículo 34. ¿Lo tienen? Bien. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por este día, Señor, tan bonito. Muchas gracias, ya vamos a media semana, Señor, y tú has provisto, tú has estado con nosotros. Te agradecemos, Señor, te agradezco porque hay hermanos, Señor, que vienen acá, Señor. Hay otros que nos están oyendo, Padre bendito, que quieren aprender más de ti. Yo te agradezco, Señor, porque pones tú en su corazón y también pones tú en aquellos que aún no te conocen, Señor, el venir y darles una nueva oportunidad. Padre Santo, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Dame sabiduría, Señor. Utilízame, Señor, para poder transmitir tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bien. El título del estudio de esta noche es ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Esta es una de las preguntas que yo le hacía a mi mamá. Mamá, ¿y por qué Jesús hablaba en parábolas? Y cuando yo era pequeño, las clases que daban en APEN, no sé si alguno pasó por esas clases de Alianza Pro Evangelización del Niño, muy bonitas, enseñan también a los niños a través de parábolas. Entonces las parábolas es lo que vamos a estudiar hoy en la noche, y en particular por qué Jesús hablaba en parábolas. Estaba leyendo yo las noticias cuando de repente vi una noticia en CNN de una mujer que decía, que titulaba su noticia, las cinco parábolas que nadie entiende. Ah, bueno, está interesante el tema. Y me voy y yo quiero entender esa parábola, quiero ver qué es lo que dice. La señora se llama Amy Jill Levine, algo así por el estilo, y es doctora y profesora del Nuevo Testamento y Estudios Judíos en la Universidad de Vanderbilt. O sea que no cualquiera dijo esta opinión, que lo dijo una doctora en Nuevo Testamento. Y que conste que ella misma dijo al final de su artículo que no es cristiana. ¿Okay? Entonces me pareció interesante, pero eso lo dijo al final del artículo, y yo lo comencé a leer. Se los voy a parafrasear leer. Empieza con la parábola del hijo pródigo. Y creo que todos hemos oído, hemos visto algo de la parábola del hijo pródigo. Y ella lo que dijo es esto: Jesús no hablaba del pecado de las ovejas ni de la codicia del dinero. En primer lugar, las ovejas no se sienten culpables y las monedas no se arrepienten. Además, el hombre pierde las ovejas y la mujer pierde su moneda. Pero Dios no nos pierde, dice ella. Entonces ella menciona que antes de la parábola del hijo pródigo hay otras dos parábolas. Y usted tal vez lo sepa. Y si lee las dos parábolas, menciona la doctora, se trata de contar. Esto se trata de contar. ¿Por qué? El pastor notó una oveja que le faltaba de 100 y la mujer notó una moneda desaparecida de 10. Entonces habla del hijo pródigo. El hijo pródigo se le fue. Entonces cuando se fue y malgastó toda la plata y cuando regresó, él dio una gran fiesta. ¿Se recuerda usted? Dio una gran fiesta. Y el hijo que estaba en la casa, que se quedó, le dijo al papá, a mí ni siquiera un cerdito me ha dado para comer con mis amigos, nada de fiesta. En cambio a este que se fue a derrochar la plata, le diste todo eso. Dice la mujer que, si usted se da cuenta, las primeras dos parábolas estaba contando. Entonces, que si usted no cuenta con todas las personas, si usted no cuenta a todas las personas que están alrededor de usted, entonces usted va a terminar perdiendo, así como el papá no contó bien los hijos que tenía. Solo tomó en cuenta al que se había ido. Eso es lo que dijo la doctora del Nuevo Testamento. Bueno, qué raro, dije yo. No me suena. No sé si a usted le suena. Y también habló, entre los otros cinco, habló de este otro, obreros de la viña. ¿Se recuerda usted esta parábola? Esta trata de un dueño de una viña que salió temprano y salió a contratar gente para que trabajara en su viña. Salió a trabajar tempranito, salió a las 9 de la mañana, se encontró a otros al mediodía que no estaban trabajando porque nadie les había dado trabajo. Él le dijo, va, vénganse conmigo. Incluso contrató a otros a las 5 de la tarde. Y al final les pagó a todos el mismo salario. Qué bonito, ¿verdad? Recibir el mismo salario y comenzar a trabajar desde las 5, nada mal. Y claro, el que comenzó desde las 8 de la mañana, y me recuerda en mis épocas cuando me tocaba algo así, o sea, todo el mundo protesta. ¿Por qué este sí y yo no? Nosotros estamos desde las 8 de la mañana y este viene a las 5 y gana lo mismo que yo. Entonces le dice el dueño de la viña, ¿se van a molestar ustedes por mi bondad? La interpretación de esta mujer, es que definitivamente los bienes que usted tenga tienen que ser compartidos. Esto es más una clase de finanzas antes que cualquier otra cosa. Es lo que dijo la doctora y profesora de esta universidad. Dos parábolas que estaban erradas en lo que ella entendía, en cómo ella la interpretó. Entonces, ¿no le parece curioso si el objetivo de una parábola es entender bien el mensaje? Algo malo pasó aquí porque esta mujer no lo entendió. Y es una profesora. Ese es mi punto. Y eso es lo que me daba curiosidad a mí, desde pequeñito. Y vamos a ir viendo eso, porque es que se encuentra esta pregunta, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Primero veamos qué es una parábola. Menciona acá que hay alrededor de unas 40 parábolas en el Nuevo Testamento. Si usted se va a Google, se encuentra que hay 38, 40, 47, 49 parábolas de Jesús. O sea que tampoco está tan claro para todos llegar a una conclusión de qué es una parábola, pero sí alrededor de 40 parábolas. Lo interesante es que están en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero no va a encontrar parábolas en Juan. Y yo dije, nada, y me voy a buscar a Juan, y no hallé una parábola. Solo están en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Y qué es una parábola? Es una metáfora larga. Es una metáfora larga. Esta metáfora puede ser larga o puede ser también una metáfora corta. Larga como la del hijo pródigo, como la del sembrador. Y corta como aquella parábola a donde Jesús, por ejemplo, dijo, el reino de los cielos es como un hombre que abre un baúl y de ahí saca cosas viejas y cosas nuevas. Y después dijo, con permiso. ¿Ya? Me parece muy interesante lo que está pasando acá. Para significa al margen de la palabra. El inicio de la palabra parábola, para al margen. Bola es como tirar. Es como decir que es una historia al margen de la verdad para mostrar realidades paralelas. Eso es una parábola. al final viene siendo como una historia para sacar una conclusión espiritual en este aspecto. ¿Y para qué sirven las parábolas? No sé si usted ha estudiado, pero cuando estudiamos, incluso en discipulado lo hemos visto, que cuando estudiamos algo efectivo, y también lo vimos en el seminario, algo efectivo de las enseñanzas de Jesús, y siempre que hemos visto la efectividad de la enseñanza, vemos el estudio de las parábolas. Y es porque es más fácil entender los conceptos cuando se utilizan imágenes. Hoy me toca volver a repetir las matemáticas. Yo dije en toda mi infancia, ¿cuándo voy a poder usar esto, Señor? Todas estas matemáticas, todo este cálculo, todo esto de integrales, ¿cuándo me va a servir? Bueno, hoy me está sirviendo para explicarle a mi hijo. Y, por lo menos. Y el Junior no entendía un problema de multiplicación. Bah, Eliezer, dibujate dos panes. Ya es cuando yo ya estoy. Yo estoy acá, ¿verdad? Dibujate dos panes y los partís en 9 pedazos. Y me decís después la respuesta del problema. Ya entendí, papá. Cuando lo dibujó y lo vio, entendió la solución a su problema. Bueno, lo mismo una parábola. Cuando le dan una imagen, una ilustración, que no es exactamente una ilustración, entonces la comprende. Pero eso sí, la parábola sin la interpretación viene siendo un acertijo. O si no, díganme, ¿qué pasó cuando vino este señor, abre el baúl, saca cosas viejas y saca cosas nuevas? Ajá, ¿qué se entiende de esa parábola? Y hay parábolas que Jesús las explicó y otras que Jesús no las explicó. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, ¿qué ejemplos de parábolas? ¿Qué cosas usó Jesús como parábolas? ¿Usó semillas? ¿Usó personas? ¿Usó, qué más usó? ¿Usó el baúl? ¿Usó una perla? ¿Usó el trigo? ¿Usó la mala hierba? ¿Usó ovejas? Si se da cuenta, un montón de cosas agrícolas, porque eso es lo que más se usaba hoy en día. Me imagino que hoy hubiera usado teléfonos, ya lo que conocemos, tecnología, internet, algo así por el estilo, algo que se pueda utilizar en su época. En Mateo 13, que es donde nos centramos en el estudio de esta noche, este relato inicia alrededor de su segundo ministerio, de su segundo año de ministerio. ¿Cuántos años de ministerio tuvo Jesús? 3. Ya estaba al final de su segundo año. Y de entre todas las cosas que él hizo, dice la Biblia que si se escribieran todas, no hubiera suficiente papel en el mundo. Imagínense cuántas cosas ya había hecho al final del segundo año. Y si usted se va a Mateo 13:1, empieza de esta manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y comienza con aquel día. ¿Cuál día? Y en mi Biblia, aparece un día muy largo como título. Fue un día largo. Y no comienza en el capítulo 12. Aquel día fue el día en que Jesús comenzó a hablarle a la gente en parábolas. Antes, si usted se va hacia atrás, usted no ve parábolas de Jesús en Mateo 13. Usted ve ilustraciones. Incluso pueden decir que la parte de donde estaba dando el sermón del monte hace la ilustración de la luz y de la sal que hablamos con los jóvenes. Pero no es en sí una parábola. Aquel día Jesús cambia la forma en que le estaba enseñando a la gente y se pasó a las historias. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquel día? Vamos a ver, en el Sermón del Monte no vemos parábolas. Antes se escuchaba que Jesús decía, vayan a los judíos primero y prediquen el reino, que el reino de los cielos se ha acercado. Andaba por las ciudades, andaba enseñando a la gente, andaba enseñando en sinagogas, andaba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Todo esto lo he sacado de versículos de la Biblia antes de Mateo 13. Daba una explicación de la ley, habían muchas preguntas de la ley, y él les daba la explicación de lo que realmente significaba eso que estaba sucediendo en ese día. ¿Qué más sucedió en aquel día? Si usted se va en Mateo 12, desde aquí comienza ese día del que estamos hablando, en Mateo 12. Y comienza aquí un relato donde Jesús andaba con sus discípulos y andaban recogiendo espigas. ¿En qué día? En un día de reposo. En un día de reposo, un sábado. Y hablemos un poco del sábado, entonces, para entender lo que está sucediendo. El sábado era intocable para los judíos. Es intocable para los judíos ortodoxos hoy en día. Jesús dijo, el sábado, un día de reposo, lo vas a guardar y vas a descansar. No trabajes. No trabajes. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero nosotros ya conocemos la testarudez de Israel, y cada vez que decían, que le decía a Jesús, no vayan por allá, quédense ahí, ya iban para allá todos, en todo lo que estaba hablando Jesús, ya iban todos en cola para el otro lado. Estaban recibiendo la ley, acababan de ver, qué sé yo, qué veían, de tal manera que nadie se atrevía a subir a ese monte porque temblaba todo. Y Moisés subió y recibió la ley. En todo lo que regresó, ya tenían un gran fiestón allá abajo, con ídolos y todo. Eran testarudos, y la ley no era la excepción. El sábado no era la excepción, no lo guardaban. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los rabís? Bueno, agarremos la Biblia, agarremos la ley y vamos a preguntarnos primero qué es trabajar. Si el Señor nos dice no trabajes, definamos trabajar. Y empezaron a sacar un montón de reglas aquí, reglas por allá, para definir qué era el sábado. Y me leí un par en internet de unos judíos. Menciona, por ejemplo, que si usted anda recogiendo manzanas allá afuera, eso es pecado, porque eso es trabajo. Si las pone todas juntas y anda recogiendo, eso es pecado, eso es trabajar. Pero si las pone en un guacalito en el día sábado y se le caen de la mesa, ahí sí las puede recoger y las puede poner en el guacalito, en el recipiente, ¿ya? Porque eso no es pecado. Y hay un montón de reglas así que definen ellos como pecado. Y me parecen interesantes. ¿Y qué estaba haciendo Jesús acá con los discípulos? Los discípulos estaban recogiendo espigas. Está pecando. Está pecando. Entonces le dijo, o sea, ¿por qué? Es que tú estás quebrando la ley en el día de reposo. ¿Por qué estás trabajando en el día de reposo? Y él dice la historia de David, ¿verdad? Que tuvo hambre con la gente, agarró los panes de la posición y se los comió. Entonces, y además no me digan nada, que yo soy señor del sábado. Yo no sé qué cara pusieron estos tipos, pero así como querían su ley, no sé. Me imagino que se molestaron mucho. ¿Qué más pasó en ese día? Quizás no había terminado de hablar. Él entró a una sinagoga a enseñar y entró un hombre con la mano seca. Y le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? La respuesta de ellos en su mente era no. Ellos lo querían condenar. Entonces les dijo Jesús, conociendo su corazón, ¿quién de ustedes va a dejar caer una oveja en un hoyo y la van a dejar ahí, en el día de reposo? ¿Qué hacen ustedes? Pues vienen, la sacan y se la llevan. No importa que sea el día de reposo. ¿Qué no es más importante un hombre que una oveja? Bueno, entonces vino y lo sanó. Y después de estos dos actos, después de sanar al hombre y después de haber recogido las espigas ahí, Eso fue lo suficiente como para que ellos pensaran, a este hombre lo tenemos que destruir, dice la Biblia. Eso es lo que pensaron los judíos después de ese momento. Ah, muy bien, gracias. Ahí está el versículo. Lo querían destruir. Vamos a ver. La teoría de que Jesús se dio cuenta después de 2 años de que no le estaba funcionando la enseñanza, no es correcto. ¿Cómo es eso que Jesús, que yo le estoy enseñando, yo estoy yendo casa por casa, estoy sanando a toda la gente, les estoy explicando si va a haber el sermón del monte, el primer ejemplo de su sermón, y aún así la gente, ¿qué es la conclusión a la que llegaba la gente? Vamos a matarlo porque este va contra nuestra religión. Esa es la conclusión de la gente. ¿Será que Jesús llegó a un momento a pensar, no está funcionando, creo que hay que contar historias? ¿Será eso lo que habrá pasado? ¿Será eso la razón del cambio? Mateo es un evangelio cuyo propósito es definir, que quede por sentado, quién era esa persona que vino. ¿Quién es ese Jesús que vino? Si era el Mesías o no era el Mesías que todo el mundo estaba esperando. Ese es el propósito del evangelio de Mateo. Declarar a Jesús como rey. Y eso lo deja por sentado. En Mateo capítulo 2 fue afirmado por los magos del oriente, en el capítulo 3 por testimonio de Juan el Bautista, en el capítulo 4 probó su autoridad sobre Satanás, capítulo del 5 al 7 habló con autoridad como un rey sobre los principios del reino, del 8 al 10 presentó sus credenciales del rey, sanaba a todo el mundo y la gente, aun cuando lo veían sanando, sanó a un endemoniado que además de estar endemoniado no podía ni ver ni podía hablar. Este estaba pero fregado. Y lo sanó también y la gente se quedaba maravillada y decía, ¿será que este es el Mesías? No, dijeron los judíos, este por Belcebú es que está sacando fuera demonios. Y ahí ya está la gota que rebasó el vaso. Ya estos ya están en otro nivel. A pesar de todas las pruebas que hizo Jesús, el rechazo es uno constante y constante. Y cada vez que el Señor les predicaba del qué es lo que tenían que cambiar, la conclusión de ellos era, es que tiene que morir. ¿Quién más va a atacar nuestra religión si no es el diablo? ¿Quién más va a venir a decirnos que nuestro sábado lo tenemos totalmente mal pensado? ¿Quién va a ser ese? ¿Qué importa lo que está haciendo? Lo que está haciendo es por el diablo. Era rechazo tras rechazo. A pesar de eso, en el capítulo 11, me parece, dice, el Señor les da una oportunidad y les dice, a pesar de todo el juicio, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 12, me parece, después, o 12 creo, después de que ha estado con ellos, llega la mamá y llegan los hermanos y le dicen, ahí te buscan, tu familia. Y él le dice, mi familia son estos, son mis discípulos, son los que hacen la voluntad de Dios. No es exclusividad. Si ellos tenían la oportunidad, los judíos tenían la oportunidad, mas aún así no querían, rechazaron al Señor. Veamos Mateo 13:10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea que la pregunta no es nueva, la pregunta no es algo que nos formulamos acá, les pasó a los judíos. Yo solo me puedo imaginar a los discípulos. Así como cuando usted o el jefe o alguien le está explicando algo bien largo y bien complicado, y usted como a la mitad de lo que le están explicando, termina, pero está bien perdido. Y lo único que piensa es que este pobre, todo lo que está desgastando, y no le entiendo nada, y el fulano va a darle y a explicarle y explicarle y explicarle y usted, nulo. Solo me imagino así a los discípulos diciendo, sí, tiene razón, o qué sé yo, quizás se volvían a ver entre ellos, y ya una vez la gente ya no estaba, se acercaban a Jesús y le decían, ¿no podés explicar? Eso es lo que sucedía. Y le preguntaban también, bueno, ¿y por qué les hablas en parábolas? Porque a nosotros no las explicas, pero ellos no la van a entender. O qué sé yo qué es lo que va a entender. ¿Se recuerda la mujer que hablamos en un principio? No, hombre, si entendió otras cosas. ¿A ella qué le importa la salvación? A ella le importa la plata que tiene en la bolsa. Y así lo va a entender. ¿A ella qué le importa el pecado? ¿O cómo se considera como pecado? Le importan sus hijos, más que nadie. Y así lo va a entender. Pero la parábola no se puede explicar de cualquier manera que usted le dé la gana. La parábola tiene un significado que el Señor quería dar. Y algunas de esas la explicó. Y se las explicó a los discípulos. ¿Qué contestó en el versículo 11? Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. ¿Se entiende? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La respuesta de Jesús, ajá, ¿por qué le explican parábolas? Para que no entiendan. Así, claro y pelado, para que no entiendan. Ustedes sí van a entender, mas ellos no van a entender. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús empezó a hablarles desde ese día en adelante en parábolas? Esto es juicio. Es un juicio divino sobre la incredulidad de la gente, la testarudez de seguir siendo y seguir siendo tal como son, seguir en sus pecados, porque el pecado es rico. Porque quiero seguir haciendo lo mío, sin importar las consecuencias. Ajá, le digo a mi amigo, vamos a la iglesia. O le comparto del evangelio y me dice, fíjate que no puedo porque soy de esta religión. O no quiero porque soy de esta religión. Me dijo mi amigo, yo se los he contado y lo voy a seguir usando hasta que el día que lo tengamos acá, primero Dios. Y la verdad es que si me hago de tu religión, es lo que ellos piensan, voy a tener que venir todos los domingos. Y ahora no tengo que reunirme. Y le pregunté, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que te reuniste? Y no se acordaba. Entonces es esa religión, es ese concepto de creer en Dios, la testarudez, que yo voy a creer a Dios, en Dios, en mi manera, pero voy a seguir siendo igual. Bueno, aquí hay juicio. Dice el versículo 12 de Mateo 13, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Eso es a usted si usted tiene Cristo en su corazón. ¿Usted entiende la parábola del sembrador? ¿Usted entiende la parábola de la perla que se encontró, el de la oveja perdida? Eso es, al que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús andaba en medio de los judíos. ¿A dónde fue primero? ¿A donde los samaritanos o a donde los judíos? Fue primero a los judíos. ¿Quiénes tenían la palabra de Dios en ese tiempo? Los judíos. Los gentiles no la tenían. Mas aún lo que tienen les será quitado. Aquí hay juicio. Acabamos de leer Salmos. Y el versículo que leyeron de Salmos decía, ¿hasta cuándo vas a estar enojado con nosotros, Señor? En Isaías 6 encontramos el segundo cumplimiento de lo que dice la profecía. En Isaías 6 lo que está pasando acá es que Judá está a punto de caer en manos de Babilonia. Y tras eso y el templo iba a ser totalmente destruido, ellos iban a ser presos, muchos iban a morir, iba a ser un gran relajo. Lo que iba a pasar acá, iba a ser un gran problema. En Isaías 6, del 9 al 10, dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. 10, versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto le dijo el Señor a Isaías. Isaías vio en una visión, vio al Señor y dijo, ¡ay, ya me morí, porque vi al Señor! Vino un ángel, tomó con unas tenazas el carbón, lo puso en sus labios y su pecado quedó limpio. Entonces dijo el Señor, ¿quién va a ir a este pueblo? Dijo, yo. Bueno, vas a ir tú. Y vas a predicar juicio. Vas a predicar eso que usted acaba de leer. Que van a oír, pero no van a escuchar. No van a entender y van a seguir haciendo. Y al ratito, ¿qué pasó? Fueron en cautiverio. Un segundo cumplimiento aquí, cuando Jesús estaba hablando. ¿Hasta cuándo hago esto, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya ni uno, dice Isaías 6. Hasta que no quede ni uno. Y si una décima parte queda, también se van a acabar. Pero eso sí, va a quedar un remanente. Va a quedar un remanente. Y eso también es lo que pasó en Mateo. Dice Mateo 13, versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál es el punto de decir una historia sin la interpretación? En Mateo 13, 19, comienza. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? Después que se iban todos, él venía y les explicaba a sus discípulos el significado de la parábola. Y les empieza a decir, ok, esto es lo que significa la parábola del sembrador. A ellos, ellos no van a conocer, ellos por su testarudez les voy a hablar solo en parábolas. Y dice también en Marcos que de ahí en adelante no les hablaba, sino que solo en parábolas. Pero a sus discípulos le explicaba todo. Juicio sobre la testarudez de la fe. Ahora bien, en el Nuevo Testamento usted no ve otro discípulo más que Jesús hablando en parábolas. No va a encontrar otra parábola en el Nuevo Testamento después de Jesús, porque eso le corresponde a Jesucristo solamente. ¿Se recuerda la primera predicación de Pedro? Le dijo, varones judíos, y comenzó. Dijo, no estamos borrachos, esto es el Espíritu Santo, porque estaban viendo cosas que jamás habían visto. Dios hizo incontables milagros a través de Jesús. Se los dijo, ustedes lo mataron. No hay parábola ahí, se lo dijo claro. Pero que resucitó, mire lo que David dice de él, y le estaba citando el Antiguo Testamento. Este Jesús resucitó y nosotros somos testigos. Dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está predicando el Evangelio. Ya no hay parábolas. Jesús estaba haciendo un juicio sobre todos los judíos que no querían ya escuchar su palabra, que lo habían rechazado una tras otra vez. A su pueblo, a sus discípulos, él les estaba explicando todo. Y nadie más, después de Jesús, habló en parábolas. La respuesta a la pregunta que hice un inicio, que espero que es lo que ustedes recuerden, es porque Jesús hablaba en parábolas, fue un juicio. Y ahí es donde se entiende, porque les voy a hablar en parábolas para que no entiendan. Y eso es lo que le preguntaba a mamá: mamá, no entiendo. O sea, si la parábola es para entender, entonces ¿por qué Jesús les hablaba en parábolas y no le explicaba? Y eso es lo que a mí me causaba problema entender. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que usted le entiende. Tal vez no todas. Porque yo me pongo a leer la del baúl y yo dije, Señor, yo estoy también en esta categoría. No le entiendo. Pero ¿saben qué? Nosotros le entendemos porque tenemos en primer lugar al Espíritu Santo. O sea, no nos quedamos solos. Jesús se fue. Jesús les estaba explicando, pero ¿qué les explicaste a los discípulos? Y tal vez los discípulos no escribieron todo. Yo hubiera querido todas las explicaciones. Entonces, ¿cómo hago para entender las otras? Dice el Señor que cuando Él se iba, Él iba a mandar a otro igual, al Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros. También porque han sido explicadas y usted las puede leer y entender. O sea, los judíos no tenían ese material. Porque tenemos las Escrituras. Usted tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tenía la gente antes en el Antiguo Testamento? Me imagino que lo más que podían tener eran, no sé, si no podían escribir. Eso era reservado para algunos exclusivos. Por eso que no hay muchas copias hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que tenían ellos? Usted tiene la Biblia en la casa y tiene varias copias. Porque también entendemos la salvación. Si uno entiende mal la salvación, le va a pasar lo que les pasó a los judíos. En la parábola del buen samaritano, ¿la ha leído? La del buen samaritano, ¿de qué cree que es la parábola? ¿Será que es de saber quién es el prójimo y ayudarle al prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Saben qué? A mí me pareció tan interesante preparando todo esto. Me voy a la del buen samaritano y le empiezo a leer. Y empieza con un experto en la ley probando a Jesús, diciéndole: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y creo que no hay mejor pregunta que esa. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vos que sos maestro de la ley, ¿qué crees? Bueno, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Ahora voy con usted. ¿Ama usted a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente? Pregúntese en su corazón si ama a Dios de esa manera, una manera perfecta. Creo que con solo eso, el publicano ya hubiera entendido, no puedo. O sea, por más que me esfuerzo en seguir la ley, y por más que lo quiera hacer y amarte de todo corazón, fallo y peco. Conocerse lo sucio que está nuestro corazón y lo mal que estamos nosotros, que somos incapaces de justificarnos por nosotros mismos. Eso es el punto de ese versículo. No se dio cuenta. Siguió. También dice la Biblia, dijo el experto en la ley, también es amar al prójimo como a ti mismo. Ah, bueno, haz esto y vas a tener la vida eterna. Pero la pregunta que hizo de regreso es, ¿y quién es mi prójimo? O sea que él daba por sentado de que amaba a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Entonces la pregunta es, ajá, decime vos, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo la parábola del buen samaritano para enseñarle quién es el prójimo. Porque en la mente del experto en la ley es, hasta ahí voy a llegar. Si tú me decís que mi prójimo es el que está en Galilea, hasta ahí lo voy a amar, y no más. Pero al samaritano, jamás. Cuando ellos querían insultar a alguien, le decían samaritano. Vos sos un samaritano endemoniado. Lo que le dijeron una vez a Jesús. O sea, no había peor que eso. Entonces Jesús le está enseñando que es imposible autojustificarse. ¿Para qué? Para heredar la vida del reino. Usted lo entiende, usted entiende el pecado. El Señor lo tocó una vez, tocó su vida, se dio cuenta que necesitaba salvación y que sin el Señor usted no podía ser salvo. En el cielo no va a entrar ni uno que sea medio malo. No va a entrar uno que sea, que solo mentiras diga. No va a entrar uno que se porte bien toda su vida, pero que en realidad tenga pecado. No va a entrar nadie. El pecado no entra al cielo y punto. Alguien tuvo que pagar el precio por ese pecado. Y ahora Jesús lo vea, ahora Dios lo vea a usted a través de la sangre de Jesucristo. ¿Usted entiende eso? Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Ahora entendemos nosotros la parábola porque el Señor la revela a quienes. Y termino con esto. Dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted ama a Dios. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Él puso los ojos en ti y te llamó. Y tú diste un paso adelante y lo seguiste. Quizás ni sabías qué iba a pasar. Quizás ni sabías cómo te iba a dar vuelta la vida. Y el Señor te ha cambiado. Te ha hecho una nueva persona. Y el Señor ha revelado esto para los que le aman. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir en gratitud. Porque sin la misericordia del Señor jamás hubiéramos entendido ni las parábolas ni nada más en su Biblia. Y gracias a su perdón y a su gracia es que ahora somos salvos. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias Señor por este día. Gracias porque has revelado tu palabra a nosotros Señor. No somos dignos, jamás vamos a poder pagarte lo que has hecho por nosotros. Y en nuestro corazón pues solo tenemos agradecimiento por cómo tú eres con nosotros. Te pido para aquellos, Señor, que no te conocen, para aquellos que no entiendan, que tú les quites la venda de sus ojos y permitan verte a ti. Permitan ver que solo tú puedes salvarlos. Padre Santo, te agradezco por tu palabra. Te agradezco por cada uno de los hermanos que están acá. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Queremos seguirte a ti siempre en agradecimiento.
Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder entender tu palabra, de darnos el discernimiento, la inteligencia. Pero Padre, no queremos ser solo oidores, queremos ser también hacedores de tu palabra. Que todo lo que hemos escuchado, que todas las parábolas que podemos entender gracias a la dirección de tu Espíritu Santo, podamos ponerlas en práctica. Ser ejemplo en este país donde tú nos tienes. Ser luz en medio de las tinieblas. Demostrar de ese amor de Cristo que es para todo el mundo. Un amor que perdona. Un amor que es hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a crear ese hábito para los que no lo tenemos de la lectura, de escudriñar tu palabra, de buscarte en la oración. Señor, quita toda distracción y ayúdanos a enfocarnos en tu bendita palabra para poder seguir entendiendo esas cosas grandes y maravillosas que tú has hecho a lo largo de la historia para bienestar de muchos y de nosotros. Sabemos que tú tienes planes para nuestra vida. Y es por eso que hoy queremos hacer esa invitación a todos aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Aquellos que nos han estado acompañando en los últimos días, quizás meses, y que no han tomado la mejor decisión de sus vidas, entregárselas a Cristo Jesús. Amigo, amiga, si usted no le ha entregado su vida, este es el día. Este es el día que Dios preparó para que usted pueda entregársela a Cristo. No es por casualidad que usted esté en medio de nosotros. Dios tenía un plan perfecto. ¿Usted quiere conocer el amor? Pues ya lo escuchó. Él nos amó a nosotros desde antes. Usted está aquí porque Dios le ama. Usted está aquí porque Dios quiere cambiar su vida. Usted está aquí para que le entregue la vida a Cristo. Póngase de pie. Si no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. No se trata de un cambio de religión, no se trata de un cambio de iglesia, pero sí se trata de tener una relación con Jesucristo, el autor de todo, el que pagó el precio del pecado, el que nos justificó delante de Dios. Póngase de pie. Si no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. Permita que Dios gobierne su vida. No se vaya igual que como vino. No se vaya con esa duda. Que esa silla no le robe la bendición a usted. Permítale a Cristo guiar su vida. Permítale al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Si usted no ha hecho la invitación, si usted no ha recibido a Cristo en su vida, repita conmigo después. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme decirle que ahora usted es parte de la familia de Dios. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Permítenos estar nuevamente en tu casa en esta semana, Señor. Seguir congregándonos y recibiendo tu bendita palabra, porque no te dejaremos hasta que nos bendigas.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.